Juan capítulo 4, leíamos de los versículos del 1 al 14, ahora vamos a leer del 15 al 24. Juan 4, del 15 al 24, les voy a pedir que se pongan en pie para hacerlo de manera alternada. Juan 4, del 15 al 24. ¿Lo tenemos, hermanos? ¿Amén? Amén. Leo el versículo 15, ustedes el 16 y nos unimos en el 24. Dice así la palabra de nuestro Dios. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Le dijo la mujer, Señor, me parece que eres profeta. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Vamos a orar. Padre, gracias porque este día podemos venir, reunirnos y hacer lo que hemos estado haciendo toda la semana, adorar. Padre, nuestra vida debe ser una vida de adoración. Gracias por tu palabra esta mañana, Señor. Yo sé que no soy digno de predicarla, de compartirla. Pero, Padre, yo te ruego que tú me des sabiduría, me des entendimiento y nos des a cada uno de tu sabiduría espiritual para entender lo que cada una de estas palabras significa para cada uno de nosotros. Señor, pedimos de tu gracia y bendición esta mañana por Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Juan capítulo 4 nos presenta una historia muy conocida. De hecho, es una de las historias más conocidas, ya sea por creyentes, no creyentes. La mujer del pozo, la mujer samaritana. Y este mes vamos a comenzar a hablar sobre la oración, pero he traído algunas predicaciones desde la semana pasada, como algunos recuerdan, acerca del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Veíamos el domingo pasado. ¿Cómo presentar el Evangelio? ¿Cómo lo hacía Jesús? El domingo en la tarde veíamos Jesús conversando con Nicodemo y confrontándole con su necesidad de arrepentimiento, con su necesidad del perdón. Y esta mañana quiero que veamos aquí en Juan capítulo 4 acerca del Evangelio de Cristo. La semana pasada veíamos que requiere un nuevo nacimiento. Esta mañana vamos a ver que el Evangelio de Cristo requiere que le reconozcamos, requiere que le conozcamos. Batallé un poquito para hacer mi bosquejo, porque tenía ciertos puntos que yo pensaba eran la mejor manera de exponer el texto. Después el Señor trajo un poco más de entendimiento y me di cuenta que en realidad la historia de la mujer samaritana no se trata de la historia de la mujer. La historia no se centra, aunque habla mucho de la mujer, no está centrada en la mujer. Y quiero que veamos esto esta mañana. El mensaje de Cristo, hablando del Evangelio, rechaza tanto la autosuficiencia de los fariseos. Recuerda, estamos a un capítulo de Juan, capítulo 3, cuando Jesús habla con Nicodemo, ese hombre religioso que fue a buscar a Jesús de noche. El Evangelio que Cristo presenta rechaza la autosuficiencia del fariseo que se creía justo, que se creía bueno, pero también rechaza el estilo de vida de un adúltero desenfrenado. Esos son los contrastes. En Juan capítulo 3, un religioso que se creía justo, y en Juan capítulo 4 tenemos el opuesto, una mujer adúltera que vivía en pecado y rechazaba, y ni siquiera conocía al Mesías. Alguien dijo, alguna vez Dios te ama, pero no quiere dejarte como estás. Eso es muy importante cuando presentamos el Evangelio. Es más, es muy importante para nosotros. Muchas veces le decimos a las personas, Dios te ama, ¿verdad? Dios te ama y te recibe tal cual eres. Es verdad. Dios ama y recibe a los pecadores, pero nunca quiere dejarles como están. Siempre está trabajando en ellos para formar la imagen de Jesucristo. Es importante. Y eso es lo que va a hacer Juan, Jesús. Y lo hizo con Nicodemo, vino a él y le confrontó con su pecado. Ahora va a encontrarse con una mujer y le va a confrontar. La mujer presenta un contraste marcado con Nicodemo. Es radicalmente, abismalmente opuesto. Nicodemo era un hombre. Desde ahí empieza la diferencia. Juan capítulo 3, Nicodemo es un hombre. Juan capítulo 4, ella es una mujer. Él era judío. Ella era samaritana. Él era un líder religioso. Ella era una adúltera. Él era sabio. Él era un erudito. Ella era ignorante. Él era un miembro de la clase alta de la sociedad y del grupo religioso. Ella era del grupo de los marginados y despreciados de la sociedad. Él reconocía a Jesús como maestro, como alguien enviado de Dios. Así fue como llegó a Jesús. Sabemos que tú eres enviado de Dios, eres un rabí. Sin embargo, ella no tenía ni idea de quién era Jesús. Estuvo frente a frente con Jesús y no sabía con quién estaba hablando. De cualquier manera, hermanos, la lección es la misma. Cristo vino a buscar a los pecadores. Y ya fueran algún religioso con una fe vacía, ya fuera un religioso como Nicodemo, o como la mujer con una vida pecaminosa y sin sentido. Cristo vino a buscar a los pecadores. Hermanos, así como usted y como a mí. Así como Dios tuvo un encuentro con Nicodemo, después fue y tuvo un encuentro con la mujer samaritana, un día Cristo tuvo un encuentro con usted y conmigo, si es que usted le ha recibido como su Salvador. Usted le vio, usted habló con él, usted entendió la verdad del Evangelio y respondió con fe. Así es como Dios trabaja. Mire cómo empieza esta historia, Juan capítulo 4. Dice que Jesús, versículo 3, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Estamos geográficamente Judea al sur, Galilea al norte. Versículo 4, léanlo conmigo, por favor. Dice, y le era necesario pasar por Samaria. Le era necesario pasar por Samaria. Para llegar de Judea a Galilea, el camino es recto, es la autopista nueva, ¿verdad? Y ahí está, es menos horas a México, 3 horas, ¿verdad? Y Samaria está en el camino. Pero esta necesidad, dice, le era necesario, esa no era una necesidad geográfica. En realidad, pasar por Samaria no era normal para el judío. A pesar de ser la ruta más corta a Galilea para ir hacia el norte, los judíos crearon una ruta alternativa, porque ellos despreciaban y aborrecían a los samaritanos. Lo que hacían ellos para ir del sur al norte, en vez de agarrar la ruta corta, se iban por la libre. Se cruzaban el río Jordán, se iban, quizá ustedes lo están viendo al revés. Bueno, el pastor Samuel también se enfrenta con esto, bueno, cuando intenta dar sus mapas. Se iban por el río Jordán, daban la vuelta y llegaban a Galilea. Porque ellos despreciaban, rechazaban tanto a los samaritanos que preferían caminar más o recorrer una distancia más larga que la ruta normal. Ese era el recorrido, pero a Jesús le era necesario. Los judíos aborrecían a los samaritanos. Cuando Israel fue llevado cautivo, más o menos 722 antes de Cristo, recordamos, había dos naciones, la nación del sur, la nación del norte, Judea, Judá e Israel. La nación del norte fue llevada cautivo, al igual que la del sur, pero los del norte, los que quedaron ahí, en esa región, se mezclaron con las naciones que había alrededor. Tuvieron matrimonios mixtos, de hecho, comenzaron un altar de adoración a ídolos. Así que los judíos los consideraban impuros e idólatras. Mire cómo sigue la historia. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Vemos ahí, hay un roce, hay una diferencia, judíos-samaritanos. Así que encontramos problemas étnicos, encontramos problemas raciales, encontramos divisiones y diferencias religiosas que hacen que los judíos rechacen a los samaritanos. Ellos eran inmundos, su raza era impura, ellos eran herejes religiosos y por lo tanto eran evadidos por los judíos, por todos los judíos menos uno, uno al que le fue necesario ir a ese lugar. Al hacer su viaje por Samaria, nuestro Señor Jesucristo mostró amor por los pecadores. La razón por la que Jesús tenía que tomar ese camino, la razón por la que Jesús le era necesario pasar por ahí, era para cumplir una cita divinamente establecida, allí en el pozo de Jacob, junto al pozo que él había comprado y había venido a buscar y a salvar a los perdidos. Hermanos, Jesús rompió con las barreras culturales, Jesús rompió con las barreras étnicas, con las barreras religiosas para poder llegar a esta mujer. Él buscó estar solo con esta mujer samaritana, se sentó en el pozo y habló con ella. Rompió el silencio. No se hablaban, ni siquiera se veían. Así de radical eran los judíos con los samaritanos. Como cuando dos personas están peleadas, ¿verdad? No se quieren ver ni en pintura. Ah, pasan por ahí cerca y lo hacen así, o tratan de darle la vuelta. Ah, más o menos así, ¿verdad? Imagínense, está un judío, ella levanta su vista, identifica que es judío, agacha su mirada, sigue caminando hacia el pozo, voy a sacar agua y me regreso. Era un silencio abrumador. Estaban ahí los dos en el pozo, pero Jesús comenzó la conversación. Y era difícil porque en la cultura en donde Jesús vivía, las mujeres eran despreciadas. Las mujeres eran menospreciadas al extremo. No tenían derechos, no tenían palabra, no tenían voz ni voto, como se dice comúnmente. De hecho, los judíos tenían prohibido hablar con las mujeres. Es más, ni con su esposa hablaban en público. Pero Jesús rompió todos estos tabúes e inició una conversación, rompió el silencio. En ese momento, estando con esa mujer en el pozo, él habló a una mujer. Pero no simplemente fue hablarle a una mujer, lo que lo hacía étnicamente difícil, sino que era una mujer samaritana, aborrecida por los judíos. Y no solamente eso, era una mujer adúltera. Pero Cristo vino a salvar a los perdidos. Hermanos, esto es un reflejo de cómo somos nosotros. Cuando usted lee estos pasajes o algún otro pasaje de la Biblia, tiene que siempre ir preguntándose, ¿cómo se relaciona esto con mi vida? ¿Cómo es que esto tiene que ver conmigo? Hermanos, somos así, somos pecadores también. Somos orgullosos, rencorosos, criticones, lujuriosos, glotones, mundanos, flojos, temerosos. Nosotros todos somos pecadores y es fácil señalar, ¿verdad?, los pecados de otra persona, los pecados de esta mujer, y olvidamos cómo realmente somos nosotros. Hermanos, hemos recibido gracia abundante porque un día a Cristo le fue necesario venir a esta tierra, así como le fue necesario pasar por Samaria y encontrarse con esa mujer. Un día a Cristo le fue necesario venir a este mundo para rescatarle a usted y rescatarme a mí. Un día le fue necesario venir a morir a la cruz por nuestros pecados para darnos vida eterna. Le fue necesario. Sin embargo, la historia que encontramos aquí, como les mencionaba, aún no he entrado mucho en el tema, solamente para que veamos el panorama de lo que está sucediendo. La historia que encontramos en Juan capítulo 4, como les decía al principio, no se trata de la mujer samaritana en sí. Se trata de Jesús. Y él revelándose a una mujer que quizá pudiéramos pensar es la que menos lo merecía. No se trata principalmente de la mujer samaritana, sino de la revelación que Jesús hace de sí mismo. El evangelio que Jesús predica requiere un reconocimiento de quién es Él. Requiere que lo conozcamos, requiere que lo veamos y requiere que entendamos quién es Jesucristo. De hecho, hasta el título, Juan capítulo 4, dice Jesús y la mujer samaritana. Se trata de Jesús, se trata de quién es Él. Y se trata de conocer quién es Él. ¿Por qué decimos esto? Mire conmigo, versículo 10. Respondió Jesús, le dijo, si conocierais el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Le acaba de preguntar la mujer, ¿cómo tú siendo judío me hablas a mí? ¿Cómo es que vienes aquí y me diriges esas palabras? Y me pides de beber. Si conocieras, si tan solo supieras quién soy yo, si tan solo conocieras quién soy yo, no me conoces. Y vengo aquí para revelarme, para mostrarte quién soy yo, porque eso es lo que tú necesitas saber. Necesitas saber quién es Jesús. Y lo que Él te ofrece, un agua viva. Hermanos, se trata de esa historia sobre la revelación de Jesús, que Jesús hace de sí mismo, de su propio carácter. Y en el evangelismo, hablando del evangelio, hermanos, de esto se trata el evangelio. Las personas necesitan conocer quién es Jesús. Recuerdo una ocasión, hace algunos meses, fuimos con los jóvenes al hospital a repartir folletos y yo les animaba. Muchos estaban temerosos, no sabían cómo hablar o qué decir o al momento de entregar el folleto. Yo les decía, solamente diles algo acerca de Jesús. Diles, díganles quién es Jesús. Las personas necesitan saber quién es Jesús. Si ellos entendieran que Jesús es su Salvador, dejarían de estar buscando la salvación por sus propias manos. Si ellos entendieran que Jesús ofrece gracia, que Jesús es Redentor, que Jesús es el Cordero Inmolado, que quita el pecado del mundo, dejarían de buscar en la religión y vendrían a Jesús. Las personas necesitan saber quién es Jesús. Hermanos, nosotros necesitamos saber quién es Jesús. Y lo vamos a ver a través de la historia. La mujer no conocía a Jesús, pero a través de su revelación, de Jesús mostrándose a esta mujer, lo fue conociendo gradualmente hasta llegar a la fe salvadora. Esta mujer no sabía nada de Jesús. Jesús le fue mostrando paso a paso. Y de a poco ella fue creciendo en su entendimiento hasta saber, este Jesús es el Salvador del mundo. Y así es como termina en la historia en versículo 42. Primero vemos ahí, hermanos, en capítulo 4, versículo 10... Jesús ofrece un agua viva. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esta agua porque para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. No sé si usted alguna vez se ha vuelto... yo sé que a muchos les gusta la Coca-Cola. Conozco algunas hermanas de la iglesia Bautista Emanuel de Poza Rica. ¿Verdad? ¿Qué tal cuando usted tiene mucha sed? Yo la verdad hace algunos ya meses... el Señor trajo convicción a mi corazón y ya estoy dejando la coca. Ya, de hecho, ya no tomo mucha coca. De hecho, ya no tomo coca. Pero qué tal en esos momentos, yo me acuerdo, cuando uno tiene mucha sed, ¿verdad? Y de repente hay una coca bien fría y la hace así, y es burbujeante, ¿verdad? Se le antoja, usted tiene sed y usted quiere tomar esa Coca-Cola. Hace algunos días tomamos coca con mi esposa y descubrí algo, que cuando uno deja de tomar coca y después toma coca, una ya no sabe igual, es un poco fuerte y lastima la garganta incluso. Otra cosa es que con un poco de coca que usted tome, le da más sed. Yo tomo coca y después como quiero un vasote de agua, sí. La hermana Blanquita lo sabe, el otro día estábamos en su casa y le pedí un vaso de agua de este tamaño. Porque la coca produce más sed en realidad. Aunque algunas personas creen que la coca quita la sed, está haciendo totalmente lo contrario. Hermanos, esta mujer tiene sed y ella ni siquiera lo sabía. Y lo primero que va a revelar Jesús de su carácter, de su persona, es que Jesús es el agua viva. Y en respuesta a esto que Dios revela, de que esto Jesús revela, yo soy el agua viva, esto destapa nuestra sed espiritual. Suena comercial de la coca, ¿verdad? Revela que realmente tenemos una sed espiritual. Esta mujer la tenía. La conversación cambia drásticamente. No sé si se da cuenta al principio. Parece que Jesús es el que viene cansado del camino a la hora sexta. Es el mediodía. Ellos comienzan, la hora primera es las 6 de la mañana. Entonces, el mediodía. Imagínense un mediodía con el calor de Poza Rica. Ahorita lo extrañamos un poco, tal vez. Sudando, ¿verdad? Caminando una distancia muy larga a plena luz del sol del mediodía. Jesús había caminado por un lugar desértico, y él tenía sed. Nos muestra su humanidad. Él es 100% hombre, 100% Dios. Y parece que esta mujer tiene el agua que Jesús necesita. Él tiene sed y le dice, dame agua, dame de beber. Tú tienes un cántaro, vienes aquí a sacar el agua. Pero ahora él cambia la conversación. Ahora él le muestra a la mujer, no, ¿sabes qué? Tú eres la que tiene sed. Y yo soy el que tiene agua para ti. Tú eres la que viene sedienta y yo soy el que puede ofrecerte el agua. Vemos un cambio radical, drástico, en el enfoque de la conversación. Jesús le está hablando de manera espiritual. Pero a diferencia de Nicodemo, ella no entiende lo espiritual. Nicodemo era un estudioso, erudito. Él sabía cuando Jesús le hablaba de nacer de nuevo. Él entendía. Y usó esta misma alegoría. Pero esta mujer no. La mujer mira en versículo 11. No tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? A ver, me estás ofreciendo agua, pero no tienes ni un cántaro. ¿Cómo vas a sacar el agua si es que la vas a obtener de ese pozo? Versículo 15. La mujer dijo, Señor, dame de esta agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. ¿Sabes qué? Si me ofreces agua potable, pues es más fácil que venir al pozo a traer el agua. ¡Dámela! Está pensando de manera literal, de manera física. Pero Jesús le está ofreciendo un agua espiritual. Jesús le responde, ok, ¿quieres agua? Pues primero tienes que darte cuenta de que tienes sed. Primero tienes que descubrir tu sed espiritual. Versículo 16 al 18 dice, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer, dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Mira, tú en realidad tienes, quiero mostrarte esto, ¿quieres el agua? Porque eso es lo que dice la mujer. Señor, dame esa agua. Muy bien, primero tienes que darte cuenta que tienes sed, si no, no vas a querer agua. Vas a querer coca. Necesitas agua, pero debes darte cuenta que tienes sed. Usted no toma agua cuando no tiene sed. Mira, ve por tu marido. No tengo, ¿verdad? Pues ese es el problema. Ahí está tu sed. Que has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es tuyo. Tú tienes sed de satisfacer. Hay una sed espiritual de la que no te has dado cuenta. Hay un vacío en tu corazón que tú tratas de llenar con maridos. Voy con un marido, no me llena, lo desecho, ¿verdad? Voy con otro, no me satisface, lo desecho, voy con el tercero, parece a los famosos hoy en día. Marido tras marido. Voy con el cuarto, no lo tengo. Voy con el quinto, bueno, este sí, este más o menos, pero no, no, realmente no me satisface en mi corazón y lo desecho. Y el que ahora tiene ya, bueno, ya no me voy a casar. Vamos a hacer unión libre. Vamos a probar a ver si funciona eso. Ni era su marido, que tal vez era marido de otra mujer. Mira, mujer, lo que tú tienes es sed. Hay una sed en tu corazón, una sed espiritual. Algo que estás tratando de llenar con cosas, con personas. Pero tienes que darte cuenta. Si quieres entender lo que yo te ofrezco, tienes que ver que en realidad tienes una sed espiritual. Y muchos de nosotros, hermanos, somos como esta mujer samaritana, tratando de llenar ese vacío en nuestro corazón, esa ausencia de alguna clase de felicidad o alguna clase de satisfacción, llenarla con cosas. Las personas lo llenan con tecnología. Este no es el más moderno, ¿no? Pero buscan, ¿verdad? Sale un teléfono nuevo y quiero ese teléfono. Y yo cuando lo tenga voy a ser verdaderamente feliz. Y sale otro nuevo teléfono al siguiente año o al medio año. Y bueno, ya no quiero esto, ahora quiero otro nuevo teléfono. Y tratan de llenar ese vacío, esa sed espiritual, con cosas. Quizá con relaciones, amistades, ¿verdad? Salir aquí, divertirme, vamos al cine, vamos a comer, ven, te invito. Porque yo hay una sed en mi corazón. Pero las personas no se dan cuenta. Quizá con relaciones, como lo hacía la mujer. Si tuviera una novia, ¿verdad? Y después, no, no funciona. Y ahí están todos los jóvenes, este jueguito del noviazgo, de, pues, a ver, si rompo con esta, tengo una relación con esta, y después, si no funciona, lo cambiamos. Porque hay una sed en sus corazones. Pero lo único que puede llenar ese vacío en su corazón, lo único que puede saciar esa sed en su corazón, es el agua que Cristo ofrece, es el agua viva. Eso es lo único. Y Jesús le dice, mira, yo soy el agua viva, pero quiero que veas tu sed espiritual. Quiero que entiendas que me necesitas. Quiero que entiendas que has vivido una vida vacía tratando de buscar la felicidad en tus esposos y en tus relaciones, pero jamás vas a cumplir, llenar esa caverna, ese vacío, ese desierto en tu corazón. Aunque tuvieras 20 esposos, jamás vas a ser feliz, porque necesitas el agua que yo te estoy ofreciendo. Esta mujer va avanzando en su conocimiento de Jesús. Ya no es simplemente algo que se ofrece para saciar su sed. Ya no es simplemente un desconocido que se encontró en el pozo. Es alguien que le está ofreciendo agua. Es alguien que le está ofreciendo algo espiritualmente. Pero Jesús avanza. No quiere que ella se quede así. No quiere dejarle simplemente con esto. Él quiere revelarse más. Él quiere que ella la conozca. Miren lo que dice más adelante. Le dijo la mujer, Señor, me parece que eres, ¿qué? Profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dice en el 18, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, esto has dicho con verdad. Y la mujer dice, me parece que eres profeta. ¿Qué está sucediendo? Jesús le está mostrando, Jesús se está revelando como el profeta. Jesús es el profeta. Desde Deuteronomio capítulo 18 se había anticipado la llegada de un profeta. En segundo lugar, Jesús es el profeta. Pero esto demuestra nuestra pecaminosidad. Es esto. Cada vez que Cristo se revela, muestra algo de nuestro corazón. Mira, yo soy el agua, tú tienes sed. Yo soy el profeta, tú tienes pecado. Demuestra nuestra pecaminosidad. La petición que Jesús hace a esta mujer expone el corazón de esta mujer. Muestra el verdadero pecado que está ahí. Ve, llama a tu marido y ven acá. Esa es la petición que hace Jesús. El primer pecado que encontramos en la respuesta de la mujer, vamos a ver tres pecados en que ella, quizá identificamos uno, el más obvio. A veces vemos lo más obvio, ¿verdad?, en las personas, pues es una mujer adúltera. Tuvo 5 maridos y ahora está con uno que no es su marido y quizá están en una relación ilícita. Eso es lo más obvio, pero hay más pecados que revelan lo que Jesús le está mostrando. Primero es mentira. Ella dice una mentira. ¿Qué dice? Cuando Dios, Jesús le dice, ve y llama a tu marido, respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le confronta también. Bien has dicho, no tengo marido, pero ¿era verdad que no tenía marido? Sí y no. Es una verdad a medias. Ella en realidad no quiere meterse en su vida privada. Cuando Jesús le dice, llama a tu marido, ella dice, no, pues mejor lo dejamos a medias, no tengo marido. Y así no nos metemos en mis asuntos personales. Ella miente. Es una verdad a medias. El segundo pecado es el adulterio, que es lo más obvio. Está viviendo con un hombre que no es su marido. Y el tercer pecado, hermanos, es la evasión. Llama a tu marido. Mira, ella se da cuenta que Jesús la conoce. Él es un desconocido y de repente me dice toda mi vida personal. Me conoce. Y dice, espérate, bueno, vamos a cambiar de tema. Me parece que eres profeta. No quiero hablar de mis maridos, no quiero hablar de mi vida actual, en mi relación. Mejor vamos a hablar de otra cosa. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes, los judíos, dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Está evadiendo el tema, ¿se da cuenta? Jesús le quiere decir, mira, tú tienes sed y necesitas lo que yo te ofrezco. Y ella está diciendo, no, espérate, pero mejor vamos a hablar de los problemas religiosos de la sociedad. ¿Y no es verdad cuando usted comparte el evangelio con alguien? Así es, le dices, mira, necesitas a Cristo como tu salvador, porque eres pecador. Y has vivido una vida en rebeldía contra Dios, necesitas arrepentirte, mira tu vida y ya usted señala algún pecado y dice, no, oye, pero ¿por qué la Biblia dice que, ya sacan algo así, ¿verdad? Que ¿a poco sí existieron los dinosaurios? Oye, ¿a poco sí sí es cierto que existió el arca de Noé? Porque los arqueólogos ya... Y evaden. La mujer está haciendo exactamente lo mismo. No quiere ser confrontada con su pecado. Hermanos, usted y yo somos igual. No queremos ser confrontados con nuestro pecado. Cuando alguien está aquí al frente, algún predicador o invitado, muchas veces habla de una manera más fuerte y toca nuestro corazón, ¿verdad? Y dice, ¡ay! Entonces queremos evadir e ignorar lo que Jesús nos está hablando. Y la mujer lo intentó, se sintió muy vulnerable. Ese fue su pecado, su tercer pecado. Muchas personas hacen esto porque en ese punto se ven vulnerables. Mejor vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de otra cosa. Pero lo que Jesús está haciendo, mira, yo soy el profeta y lo que quiero mostrarte es tu pecado. Quiero mostrarte que estás mal. Quiero mostrarte que tú me necesitas. Acabas de decirme una mentira, acabas de demostrar que eres una mujer adúltera y acabas de evadir e ignorar lo que yo te estoy hablando. Él es el profeta. Ya ella tiene una idea más grande de quién es Jesús. Ya no es un desconocido, ya no es alguien que le está ofreciendo algo. Y ahora es alguien con una posición religiosa, un profeta. Quizás es porque conoce mi vida. Pero Jesús no quiere dejarla ahí. Quiere avanzar, que ella siga conociéndolo, que ella siga entendiendo su necesidad hasta que se arrepienta y hasta que se vuelva a Cristo como su Salvador. En tercer lugar, Él hace más revelación de sí mismo. Sigue diciendo el pasaje, Jesús le dijo, la mujer habló de adorar en este monte o adorar en Jerusalén. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Ya ella está sospechando. Tal vez es un profeta, pero ahora que me ha declarado mi vida, quizá Él pudiera ser algo más que un profeta. ¿Y qué le dice Jesús? Lean conmigo versículo 26. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Yo soy el Mesías, ese que tú estás esperando, aquel que tú has escuchado. Y en tercer lugar, Jesús se revela como el Mesías. ¿Cómo es? ¿Qué es lo que demanda de nosotros? Vimos que Él es el agua, nos muestra nuestra sed espiritual. Él es el profeta, nos muestra nuestro pecado. Ahora Él se está mostrando como el Mesías. Y en tercer lugar, demanda adoración verdadera. Vemos aquí, Jesús cambia la dirección de la pregunta de la mujer. Dice, ¿en dónde hay que adorar? ¿En este monte o en Jerusalén? Porque los judíos dicen que allá, pero nosotros creemos que acá. Jesús le dice, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Jesús cambia la dirección de la pregunta, ¿de dónde a cómo? La ubicación no hace que la adoración sea auténtica. No es que tengas que adorar aquí, ¿verdad? No es que tengas que adorar acá para que estés adorando. Y muchas veces nosotros también pensamos esto. Es que vamos a la iglesia a adorar. Y es verdad, venimos a adorar. Espero que usted venga con un corazón de adoración. Pero pensamos que la iglesia es el lugar exclusivo de adoración. En mi casa yo vivo mi vida, ¿verdad? Hago mis cosas y sigo mi rutina. Pero a la iglesia voy a adorar. No es una cuestión de lugares. No es que aquí se adora y allá no. Y es lo que Cristo quiere mostrarle y mostrarnos. La adoración no es solo un acto externo que podamos cumplir. Recuerda cuando Jesús cita al profeta, dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra. La adoración es antes que nada, hermanos, una experiencia del corazón. No es un lugar. Orar sin corazón, orar sin este anhelo y este deseo por Dios es en vano. Cantar sin el corazón, ¿verdad? Muchas veces nos sentamos ahí o nos paramos y cantamos un himno, pero lo hacemos tan monótono porque ya lo conozco tanto ese himno que dejo de pensar y dejo de meditar en mi corazón sobre lo que ese himno quiere decir. Pero cantar sin eso, sin el corazón, es en vano. Testimonios, acciones de gracias, sermones son en vano si no se hacen con el corazón. Son en vano y sin valor a los ojos de Dios si no vienen del corazón. Así que Jesús le dice a la mujer, no entres en controversias por el cómo adoramos. ¿Por dónde adoramos? Porque cómo adoramos es mucho más importante que el lugar en el que adoramos. No sé si me explico, hermanos. No se trata de un lugar. No se trata de venir, vengo aquí a adorar. Y salgo y vivo mi vida. Toda nuestra vida debe ser adoración. La verdad, los verdaderos adoradores, dice, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Es una actitud del corazón. Es algo continuo, es algo constante en nuestras vidas. La adoración es algo que hacemos todos los días. Si alguien dijo, si usted no está adorando el sábado en la noche, si usted no está adorando el domingo en la tarde, si usted no está adorando el lunes en la mañana como está adorando el domingo, usted no está adorando. Si mi actitud el sábado en la noche, o el viernes, o los días anteriores, o el lunes, o el martes, es muy diferente a mi actitud cuando vengo a este lugar. Es porque para mí lo importante, como la mujer samaritana, no es mi corazón, sino es el lugar de la adoración. Porque la adoración es algo continuo. Y si usted no está viviendo una vida de adoración, no va a Jesús con la misma reverencia con la que usted ora aquí en la iglesia. No está en su casa con la misma reverencia con la que usted abre la Biblia y leemos la palabra aquí en la iglesia. Si usted no está con la misma reverencia en su corazón, cuando está en su casa, cuando escucha la palabra de Dios, no estamos adorando. Es una cuestión del corazón. Y la mujer va comprendiendo. Jesús es agua, yo tengo sed. Jesús es el profeta, yo tengo pecado. Jesús es el Mesías, yo tengo que adorar. Pero Jesús no quiere dejarla ahí. Jesús quiere mostrarle más acerca de su carácter, acerca de quién es Él. Y va a avanzar a través de la historia. Miren lo que dice más adelante. Le dijo, mujer, sé que ha de venir. Versículo versículo 39 al 42. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente, lean conmigo estas últimas palabras, verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Él es el Salvador del mundo. Y la mujer tenía que conocer esto, debía entender esto, que en cuarto lugar, Jesús es el Salvador. Y esto denota que la salvación debe ser por fe. No tenemos evidencia, no tenemos algo explícito que nos diga que sí, la mujer creyó y bebió de esta agua. Pero tenemos evidencia que nos muestra que ella verdaderamente creyó. Esta mujer regresó a su pueblo, regresó con los suyos, fue a su casa y comenzó a hablarles de el Cristo. Miren lo que dice el versículo 28. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? No es que ella esté dudando. ¿Qué tal si no es el Cristo? No, lo que está diciendo, mira, ven y comprueba para que veas si verdaderamente es este el Cristo. Porque yo ya entendí que tengo sed espiritual y que Él me ofrece un agua viva. Ya entendí que yo soy pecadora y necesito su salvación. Ya entendí que Dios me ha llamado a adorarle y lo único que he hecho es adorarme a mí mismo, mis propios sentimientos. Ya entendí que Jesús es más que un desconocido, es el Salvador del mundo. Y ella da testimonio, y muchos, versículo 39, muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él. Ahora, mire las veces que se repite la palabra creyeron. Por eso hablamos de fe. Creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio, diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos y le rogaron a Jesús que se quedase con ellos, y se quedó con él ahí 2 días. Y mire lo que dice después. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Así como lo has dicho, Él es el Mesías, Él es el Salvador del mundo. Esta mujer verdaderamente bebió de esa agua. Esta mujer verdaderamente recibió ese regalo que Dios tenía para ella, el regalo de la vida eterna, y fue a compartirlo con otros. Y ese es el llamado para nosotros. El propósito de esta historia es mostrar la necesidad que las personas tienen de conocer a Jesús. Ella no lo conocía para nada al principio. Cuando llegó a conocerlo paso a paso, comprendió quién era ese hombre, la importancia de Jesús en su vida y cómo ella lo había dejado fuera tantos años. Oseas, en capítulo 4, dice algo bien importante. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Esa es la gran necesidad que tenemos todos, no solo inconversos, sino creyentes. Necesitamos conocer a Jesús. Necesitamos entender quién es Dios. Mi pueblo fue destruido. ¿Por qué hay tantos matrimonios destruidos? Por causa del pecado, por causa de la sed espiritual, por falta de conocimiento de Jesús. ¿Por qué hay tantos hijos rebeldes? Por falta de conocimiento. Y no digo que vengan a la iglesia a escuchar predicaciones, mucho más que eso. Conocimiento es una relación personal con Cristo. ¿Por qué hay tantas vidas destrozadas por vicios y pecados ocultos? Porque mi pueblo fue destruido, dice Oseas, porque le faltó conocimiento. Esta mujer vivía una vida vacía y destrozada porque no conocía a Jesús. Pero un día Jesús tomó la decisión de revelarse a esta mujer. Yo soy el agua, yo soy profeta, yo soy el Mesías. Pero más que esto, yo soy el Salvador del mundo. Y necesitas entender eso. Hermanos, las personas allá afuera necesitan conocer quién es Jesús. Mire cómo hay una parte, quizás si usted está poniendo mucha atención, que brinqué de la historia. Versículo 34. Desde el 32 dice, Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. ¿Se acuerdan? Jesús los mandó a la ciudad a comprar de comer, quizá para estar solo con esta mujer y poder confrontarla con su pecado. Ahora ellos volvieron y le dicen, maestro, come. Él les dice, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Lean conmigo del 36 al 38, por favor. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Y os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Versículo 35, alzad vuestros ojos y mirad que los campos que ya están blancos para la siega. Alza tus ojos y mira a aquella gente que necesita conocer al Salvador. Levanta la vista un poco. Muchas veces estamos tan encerrados en nuestros problemas, en nuestros asuntos. Ah, estoy sufriendo tanto. Ah, yo soy el único que está pasando por esto. Ah, que nos hace falta alzar los ojos y ver que hay personas que necesitan la salvación. Hay personas que necesitan al Redentor. Hay personas que necesitan conocer quién es Jesús. Alce sus ojos en el trabajo. Alce sus ojos con las personas con las que usted convive en su escuela, en su colonia, con sus familiares. Alce un poco sus ojos y vea que Dios quiere alcanzar a los pecadores, así como esta mujer, así como Cristo buscó a esta mujer, así como Cristo tuvo un encuentro con Nicodemo, el Señor también quiere tener un encuentro con otras personas, no solamente con usted. Dios no quiere que usted sea el único salvo en el cielo. Alce sus ojos y vea que los campos están listos para ser cosechados y predique el Evangelio. El que recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Lo que está diciendo Jesús es, mira, la labor ya la comencé. Yo estoy haciendo la obra en los corazones. Tú necesitas alzar los ojos y hablarle a las personas de Cristo. Ellos necesitan conocerme. Ellos necesitan saber quién es Jesús. Hay un canto muy bonito. Le gusta mucho a mi esposa. Se llama Tienen que saber. No sé si lo han escuchado alguna vez. Tienen que saber quién es Jesús. Y lo podemos ver cada día, como dice el canto, en sus ojos, en su manera de vivir. Las personas tienen sed y tratan de llenarla con vacío, con Coca-Cola. Pero Dios quiere ofrecerles agua para su sed espiritual. Señor, gracias porque en tu palabra nos muestras quién eres tú. Lo que más necesitamos, Señor, es conocerte. Esta mujer no tenía ni idea de quién eras. Pero a través de un proceso en el que tú fuiste revelando tu carácter, fuiste revelando tu persona, ella fue entendiendo cada vez más profundo quién eres tú y también la necesidad que ella tenía de ti. Somos iguales, Padre. Nada ha cambiado en más de 2000 años. Sigue habiendo un hueco en nuestro corazón. Sigue habiendo sed espiritual. Sigue habiendo, Padre, una necesidad de conocerte cada vez más. No sé cuánto tiempo hemos pasado cada uno esta semana en la palabra de Dios. No sé cuánto tiempo hemos pasado meditando en tu belleza, meditando en tus glorias. No sé cuánto tiempo hemos pasado conociéndote. Pero la necesidad más grande es de conocerte cada vez más profundo. Señor, eres tan glorioso, tan eterno, que una eternidad no nos bastarán para conocerte. Cuánto menos esta vida. Pero Padre, queremos ir profundizando, enamorándonos de ti, conociéndote, viendo tu gloria, Padre, cada vez más. Porque, como dijo Oseas, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No le faltaba religión, tenían sus sacrificios, no le faltaba actividades, tenían muchas cosas en el tabernáculo que hacer, no le faltaba nada. Lo que les faltaba es conocimiento. No se trata de venir a la iglesia, no se trata simplemente de escuchar 40 minutos, 50 minutos, una hora de predicación. Se trata de ir allá afuera y vivir cada día, conociéndote cada día, buscándote cada día, tomando de esa agua cada día, porque es una fuente que salta para vida eterna. Ayúdanos, Padre Celestial, a identificar nuestra propia sed y a ver a Cristo como es realmente. Y que de esta manera podamos alzar los ojos y ver los campos, que hay personas allá afuera que no te conocen y que necesitan recibir esa agua que nosotros ya hemos tomado. Quédate con nosotros, Señor, bendice tu palabra y úsala conforme a tu voluntad. Por Cristo Jesús. Amén.